Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues sí, ya estamos por aquí de nuevo. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué. Si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo estás escuchando a partir de ahora en el podcast de cope.es/Almería, en la sección de audios. Ahí colgamos, ya sabéis, todos nuestros programas a nivel local. Hasta las 4 en punto de la tarde estamos bien en internet, en www.cope.es/directos/Almería, o bien a través de Onda Media en el 1224. Sea donde sea, en directo, o si lo quieres escuchar tranquilamente en diferido, bienvenido, gracias por estar ahí. Ya sabemos que cada día sois más o somos más. No pudo ser, no pudo acabar la Unión Deportiva Almería el año 2020 con una victoria como hubiese sido su deseo, por meterse en los puestos de ascenso directo a la Primera División. Una Primera División que, a pesar de la derrota, por las sensaciones que dejó el partido de ayer, uno se mete en redes sociales y está claro que la sensación de uno es la que también tienen pues la gran mayoría de los aficionados de la Unión Deportiva Almería, y no solamente del conjunto rojiblanco, sino de los aficionados imparciales que pudieron ver ayer el encuentro en Vamos entre el conjunto del Real Club Deportivo Español, que con la victoria acaba 2020 como líder de la Liga Smartbank, y la Unión Deportiva Almería, que con la derrota acaba este 2020, a falta de 2 jornadas para el término de la primera vuelta, como equipo de pleo de ascenso, como tercer clasificado, a punto de meterse en esos puestos de ascenso directo. Tendremos que hablar hoy mucho del partido de ayer, de cómo queda este 2020, y durante la semana analizaremos pues el presente y también el futuro del conjunto rojiblanco, porque a pesar de estar tan bien, de haber dado muy buenas sensaciones, el club tiene muy claro que no se va a quedar aquí, que quiere, al menos en ese mercado de invierno, poner algunas pinceladas, no como en los otros mercados. Recordemos, en el mercado de invierno de la temporada pasada, hace justo casi un año, el equipo hizo 7 fichajes, 10 salidas del equipo, pero se quiere apuntalar 2 o 3 posiciones para que el equipo tenga esa capacidad en la segunda vuelta para poder estar arriba. No es que estén descontentos con nadie, pero sí que en una plantilla tan amplia de 30 futbolistas, quien más y quien menos puede, o al menos es la intención del club, potenciarlo en la medida que se pueda, y que eso sí, teniendo en claro que el equipo está en continuo crecimiento, como se pudo ver ayer en Sarria, perdón, en Cornellà del Prat. No tiene ya más años y sale la palabra Sarria cuando habla del campo del Español. En el campo del Real Club Deportivo Español, en Cornellà del Prat, pues ayer se vio a un equipo con muchas hechuras y que, viendo la celebración de los jugadores del Español, está claro que sabían que era un partido realmente muy, muy importante para sus huestes. Analizaremos, como digo, la crónica del partido de ayer, también, cómo no, lo que dijeron en los vestuarios al término del encuentro el técnico de la Unión Deportiva Almería, José Gómez, que estaba muy satisfecho por lo que habían demostrado sus jugadores, aunque eso sí, frustrado por no haber conseguido al menos puntuar ante el Real Club Deportivo Español. Analizaremos también el fin de semana, tanto en fútbol como en otros deportes, porque ha habido competición en otras disciplinas deportivas con cara y cruz para los almerienses, incluso hasta por partida doble. 3 de la tarde, 34 minutos, comenzamos y lo hacemos siempre de la mano de Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia, un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados, cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Vamos ya con Camenforte Torres Abogados para analizar lo que fue la crónica del partido de ayer. Una crónica que en este caso llega de la mano de Il Divo, la versión de Il Divo de A Mi Manera.
El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente.
Español y Unión Deportiva Almería ofrecieron para cerrar este 2020 en ambos conjuntos un espectáculo digno de superior categoría, en la que los dos aspiran a estar el próximo curso, cuando los dos esperan que 2021 sea mucho mejor que este año que, a nivel de fútbol profesional, ha terminado este domingo. Los primeros en su búsqueda de recuperar el sitio perdido en la élite, los almerienses para dar el paso que les faltó el pasado curso, en el que se quedaron a las puertas de subir en el primer proyecto liderado por Turki Al-Sheikh. Dos entidades con manos foráneas, dos entidades que esperan y aspiran a que el duelo de ayer se repita en la Liga Santander. Y si los dos juegan como la tarde de ayer en Cornellá, no debe haber muchas dudas de que se repetirá. Cada uno jugando a su manera, cada uno mostrando armas muy poderosas que, junto al Hotel Mallorca, los han llevado a que, a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta, estén en la parte alta de la Liga Smartbank. Sabiendo que lo hecho, tanto por parte de los que ganaron, Español, como por parte del que ha perdido, Almería, les debe servir para ganar el resto de rivales, en una categoría muy igualada, pero en la que, con un partido similar, nadie está capacitado para seguir su ritmo y calidad. Porque lo vivido en Cornellá ha sido un espectáculo, el de dos equipos que han querido siempre la victoria, de los dos presupuestos más altos de la categoría, traducidos en dos equipos muy bien trabajados, con jugadores que podrían estar militando en la Liga Santander o en cualquiera de la otra competición de la élite europea, porque están en Español y Unión Deportiva Almería para hacerla grande en este ejercicio, como lo está haciendo Raúl de Tomás. El delantero le costó al Español hace un año 20 millones de euros. Ha podido irse en el último mercado, pero el club prefirió retener a un jugador diferencial, como lo ha demostrado ante la Unión Deportiva Almería. Doblete para dar la victoria a su equipo, con una primera diana desde su propio campo, control en el círculo central, sombrero a Maras y golpeo para superar a Makaritz y establecer la diana de la temporada. Pese al golpe, en el minuto 9, la Unión Deportiva Almería no se descompuso. A diferencia de otros partidos, no le entraron las prisas al equipo entrenado por José Gómez, y ahí debieron pensar que lo mejor era jugar a mi manera. Vaya, si lo hicieron, con un Joao Carballo que disputó sus mejores minutos desde que está en la Unión Deportiva Almería, con la máquina que ya se empieza a engrasar. El portugués podría haber sido un solista como Frank Sinatra, pero prefirió ser uno de los cuatro componentes de Il Divo. Todos tenían claro que este partido era de equipo y no de individual, aunque en el rival estuviera RDT como hombre orquesta. En los rojiblancos afrontaron ser como eran, para buscar el objetivo serenamente. Durante la primera parte lo intentaron, pero sin fortuna, al no encontrar hasta el último segundo un remate que pusiera en aprietos a Diego López. Sí lo hizo en esa jugada final Umar Sadik para mandar el balón al palo. Quizás una acción que le hizo entrar en el vestuario pensando que poniendo intensidad y continuando como estaban podrían darle la vuelta, jugando sin descansar a su propia manera. Y vaya, se lo hicieron. Comenzó la segunda parte y ya se acercaron más al área catalana, tomando solamente lo mejor de cada instante, que se tradujo en el penalti cometido por Óscar Gil al darle con la mano un centro de Akiyeme, gol de Corpas y todo otra vez en tablas. Quedaba toda la segunda parte y faltaba por ver si la Almería de José Gómez se replegaría en su defensa o seguiría a su manera. Y fue lo segundo, porque era altar el grado de confianza de los rojiblancos, que se veían superiores al mayor presupuesto de la Liga Smartbank. Deseaban seguir viajando y disfrutando en Cornellá, de una banda a otra, poniendo la velocidad necesaria en cada acción, superando a los de Vicente Moreno a su manera. Eran minutos de reír, pensar en ganar, con la posibilidad de llorar y perder, como también se escribía en la letra de la canción que hoy inspira esta crónica de la Unión Deportiva Almería. Porque al final, por esa ambición de la Almería, el Español pudo montar una contra, justo al minuto siguiente de que Diego López hiciera la parada del partido a un cabezazo de Sadik, después de un caramelo que le puso Joao Carballo, en una acción que ya han hecho en otras ocasiones, trabajo y trabajo, el que faltó para poder cortar esa contra que sentenció el choque. Makaritz salvó ante Puado, pero el rechace lo recogió Fran Mérida y Jorge Cuenca lo derribó. Penalti y gol de Raúl de Tomás. Ya nada se pudo hacer para devolver la igualada.
pero daba igual. Ahora sé que fui feliz, que sí lloré, también reí, y todo fue a mi manera. Hasta 2021.
Pues esa es nuestra particular visión de lo que ocurrió ayer en el partido en el RCD Stadium de Cornellá entre el Real Club Deportivo Español contra la Unión Deportiva Almería. Una Unión Deportiva Almería que ya está de vacaciones hasta el próximo lunes, cuando los jugadores y cuerpo técnico realicen las pruebas PCR y a continuación, si todos dan negativo, el lunes entrenarán cada uno en solitario y si dan negativo en las pruebas PCR, como digo, el martes ya volverán a los entrenamientos. De cara al primer encuentro de 2021, será el domingo 3 de enero a partir de las 8:30 en el Estadio Juan Mediterráneos contra la Ponferradina. Después llegará el partido de Copa del Rey, un partido que tendrán que llevarle a los jugadores de la Unión Deportiva de Almería hasta Soria el día 6 de enero, el miércoles a las 9 de la noche. El horario más tardío de los partidos que se juegan el miércoles para el partido entre el Numancia y la Almería también, el que van a disputar Fuenlabrada y Mallorca y Málaga Real Oviedo, pero da la sensación por el horario que en Soria es el sitio donde menos frío tiene que hacer en estos primeros días de enero, ya que otros partidos, por ejemplo, el Levante juega contra el Portugalete en tierras vascas a las 12 de la mañana, al mismo horario de la Anuncia contra el Elche, a la misma hora a las 12, Socuellamos-Leganés, y ya por la tarde, a las 5, Mutilvera, Real Betis, a las 5 también, Cultura Deportiva Leonesa contra el Granada, a las 5 también el vencedor del Club Aro Deportivo contra el Linense se enfrenta al Rayo Vallecano, a las 5 también Navalcarnero Unión Deportiva Las Palmas, a las 6 Cornellá Atlético de Madrid, a las 7 Poblense Olot, el ganador de este duelo contra el Osasuna, a las 7 Deportivo La Coruña Deportivo Alavés y a las 7 Burgos contra el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Como digo, este es el horario de los partidos del miércoles, se van a jugar martes, miércoles y jueves y la siguiente jornada para finalizar la competición, la primera vuelta, el Almería que jugará el domingo 10 de enero contra el conjunto de Leganés, también en puestos de playoff de ascenso, un Leganés que juega esta tarde su último partido de 2020. Y 3 de la tarde, 42 minutos, todo lo que sucedió ayer después tuvo pues las impresiones de los protagonistas. Nos quedamos con el técnico de la Unión Deportiva Almería, con José Gómez, quien mandaba este mensaje final para los seguidores y también para los suyos, que por cierto, cuando acabó el partido, lo reunió a todos, los que jugaron y los que no jugaron, todos los convocados en el círculo central del campo de Cornellá, para darles la enhorabuena por el partido que habían hecho y que se fuesen de vacaciones, lo comenzaron ayer mismo por la tarde, pensando en que este es el camino para lograr el ascenso a la primera división. Un José Gómez que ya piensa en la próxima temporada, ya piensa que el equipo estará en la máxima categoría.
Yo sé lo que ha pasado en este partido aquí hoy y le estoy diciendo, como siempre, ganando, perdiendo, empatando, mi opinión. Y mi opinión es que la calidad de nuestro juego hoy está muy cerca del nivel que nos va a ser exigido en temporada siguiente en Primera División.
Atento, el nivel que se nos va a exigir la próxima temporada en Primera División. También reconoció, a pesar del resultado, se quedó con la sensación, él y casi todo el mundo que vio el partido, de que el Almería fue superior en los 90 minutos.
Es siempre complicado hablar de justicia o injusticia en fútbol, qué marca gana y hay que reconocer, porque es siempre un conjunto de factores, de detalles que van a traducirse en resultado final. Entonces, si ha marcado 2 goles porque algo ha pasado para hacerlo, pero en mi opinión hemos jugado más, mejor, durante más tiempo, con partido controlado y habíamos merecido ganarlo, pero eso de merecer y de conseguirlo tiene detalles que también hacen parte de fútbol, como los que han pasado. Y en esos detalles, con la calidad de los jugadores de Español, puede hacer la diferencia en lo que ha pasado hoy. Hemos jugado mejor cuando estaba 0-0, cuando estaba 1-0 y cuando estaba 1-1. Cuando estaba 1-1 estábamos muchísimo más cerca de hacer nosotros el segundo gol, por encima, totalmente por encima de Español, con todo respeto.
¿Y esto qué significa? Que la sensación que se le quedó después, sin haber analizado el partido, simplemente en caliente, después de haber terminado el encuentro, es que no puede haber frustración por el juego de la Almería. Sí, muy clara, la frustración por no haber conseguido al menos puntuar en Cornellá.
Si no nos centramos lo que realmente es importante para llegar a un resultado que queremos, que es ascender en final de la temporada, fútbol nos puede dar momentos de demasiada frustración, porque la gente no analiza verdaderamente el partido, la gente se centra en el resultado final. El resultado final no es bueno. Lo que ha pasado en este partido, y como decía Bielsa, la nobleza de los recursos, de los métodos, elevada calidad que hemos tenido en nuestro proceso ofensivo y porque lo hemos conseguido, lo trabajo que eso da, la inteligencia que los futbolistas han tenido que demostrar en este partido, está muy, muy por encima de esa frustración, y hay que mantener la autoestima de nuestro equipo arriba para los duelos que vamos a tener ya pronto cuando empiece después de la Navidad.
Después de la Navidad, que volverá otra vez la competición, domingo, miércoles. También se le preguntó por un hecho que pudo llamar la atención, y es que el técnico, exceptuando el cambio de la entrada de Ramazzani por José Carlos Lazo casi al final del partido, los otros cambios, tres, los hizo casi en el tiempo de prolongación. La entrada de Robert Tone, de Juan Villar y también de Fran Villalba. El equipo estaba tan bien que entendía José Gómez que mejor no tocarlo por lo bien que lo estaban haciendo los que estaban en el campo y no meter a alguien que entrase frío en el rectángulo de juego. Sí lo hizo, pues para buscar el último remate, la última posible jugada, cuando ya vio que ese cansancio se hacía mella en alguno de los jugadores y para poner más jugadores de ataque. Lo reconocía así José Gómez, que los cambios, los propios titulares le dijeron, entre comillas, que era mejor no hacerlo.
Ese equipo está con mucha dinámica, está atacando, más posesión, siempre cerca de área de Español. Perdíamos balón, recuperábamos de nuevo en transición defensiva. Y los jugadores, los cambios que he hecho, porque me parecieron que estaba fatiga llegando, que bueno, dar un poco de frescura, porque de calidad de juego, los que estaban en campo lo estaban dando. Por veces es mejor dejarlos más minutos, gente que está ya metida, que está con dinámica, que está con ritmo, y estaban llevando a mejor, había que dejarlos más tiempo, porque parecía que estaban muy cerca de hacer segundo gol. Por eso no he hecho cambios.
Y le preguntaron, cómo no, por el tanto de Raúl de Tomás, un gol que a él le pudo fastidiar como entrenador, porque les había dicho a sus defensas, a sus centrales, tanto a Nicolás Mara sobre todo como a Jorge Cuenca, que tuviesen cuidado cuando Raúl de Tomás podría controlar el balón en alguna de las salidas del equipo. Pues Nicolás Mara estaba pegado a Raúl de Tomás en el círculo central, todavía en campo del Español. Raúl de Tomás controló, le hizo el sombrero a Mara, puso el balón en el piso y le pegó desde su propio campo hasta la portería de Macariche. Ni tan siquiera votó, o sea que fue directo a la portería de la Unión Deportiva Almería. Le preguntaron por el gol. Está claro que solamente quedaba aplaudir al delantero del Real Club Deportivo Español.
Bueno, ha sido un gol, una definición tremenda lo que ha hecho Raúl, forma como controla, como gira, pero yo estoy justo antes de ese control, yo estoy gritando porque de nuestro plan de juego hacía parte una vigilancia casi permanente, no sería pegado a Raúl, pero muy cerca, para que en transición no le diéramos tiempo de controlar y girar, porque ahí se genera peligro. Y por eso estaba muy enfadado, pero de verdad que el balón entra como tiene que entrar, ni más ni menos la velocidad, la fuerza que da el balón, y una definición buenísima que al final enseña la calidad que tiene como delantero.
Y así se vivió el tanto de Raúl de Tomás en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¡Hala tú, qué gol!
¡El gol del año! ¡Sí, señor! ¡Gol de Raúl de Tomás para el Español! La recibe en su propio terreno de juego. Se deshace de un rival con un sombrero y de volea desde el centro del campo marca por encima del portero de la Almería. El gol del año para el Español lo marca Raúl de Tomás. 9, primera parte, Español 1, líder, Almería 0.
Eso fue en el minuto 9 de la primera parte. En el comienzo de la segunda, más o menos en el 9 también, llegaba el tanto de la Unión Deportiva Almería.
Y hay gol en Barcelona, Quique.
Gol, 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 gol de la Almería. José Corpas de penalti. Penalti cometido por mano del lateral Oscar Gil, que no podía cortarse la mano. Y claro, el balón le fue allí. Pitó el colegiado penalti. Marcó Corpas, octavo gol para él de la temporada. Español 1, Almería 1.
Y ahí quedó el conjunto rojiblanco. Empate a 1. Con un dominio claro de los almerienses hasta que Raúl de Tomás, de penalti, marcaba el 2-1 del partido para el resultado definitivo ya de este encuentro. Precisamente sobre el gol de Raúl de Tomás, ayer iniciamos un debate en las redes sociales, y es que, a mi modo de ver, fue gran gol de Raúl de Tomás y no fue fallo de Georgi Makaritze. En todo el mundo le están diciendo que fue golazo de Raúl de Tomás, y para nada culpa del cancerbero, porque estaba donde tenía que estar, fuera del área, porque el balón estaba en campo del Real Club Deportivo Español. Esta cuestión la pusimos en redes sociales, en Twitter, y algunos aficionados de la Unión Deportiva de Almería han contestado. Por ejemplo, Alin Almería nos dice: totalmente, si de Tomás da el pase detrás de Cuenca, en lugar de tirar, la misma gente que le estaría criticando por estar colgado, hablan de Makaritze, bajo el larguero. Un golazo que entra uno de cada 20, pero bueno, es lo que hay. Paco el Bajo dice, 72, dice que cuando te meten un gol por estar fuera de la portería, es siempre fallo del portero. Si hubiera estado en su sitio, la coge, como hemos visto miles de veces. Habrá que debatir si es riesgo necesario o innecesario para hablar de fallo o negligencia, pero fallo es. Kevin Rodríguez dice: Makaritze estaba viendo el pase en profundidad que dejaba solo a Puado y se adelanta para tapar el uno contra uno, pero en lugar del pase, RDT se ha vuelto loco. Almería UEFA dice: es una obra de arte, la culpa es de Raúl de Tomás por meterlo. Otro aficionado, Fabi Máximo, dice: 75% de RDT, 25% de Makaritze. Esto en el fútbol amateur son profesionales, y RDT ha tirado es porque sabía perfectamente que alguna opción de marcar tenía, bien porque lo habían estudiado previamente o porque lo había visto adelantándose demasiado anteriormente. Y Plaquilla Juan A. Hernández dice: creo que el portero tiene que calcular ponerse en el sitio donde pueda coger una contra o un balón como el que le ha metido RDT. Hoy se ve los buenos porteros y hoy el nuestro no ha estado bien. Para mí no es mérito total de RDT, sino más bien de mérito del portero. Lo he estado defendiendo hasta hoy, pero son ya muchos fallos, sobre todo en las salidas por alto. Ahora se suma esto. Es la impresión, las opiniones en redes sociales de lo que ocurrió ayer en el partido entre el Real Club Deportivo Español y el conjunto de la Unión Deportiva Almería, el último de este 2020, en el que la derrota de los rojiblancos lo deja a falta de dos jornadas para el término de la primera vuelta en la tercera posición, a 4 puntos del Español y a 3 del Real Club Deportivo Mallorca.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 52 minutos. En cuanto a la tercera división, no ha habido jornada en segunda B. En cuanto a tercera división, como digo, la victoria del conjunto del filial de la Unión Deportiva de Almería, 2-0, mientras que el Polideportivo de Almería sigue sin ganar en casa en esta temporada. El equipo hasta ahora de Juanfran Miras, aunque no hay comunicación oficial, podría haber cambio en el banquillo del conjunto almeriense de pantalón azul. Ya digo que en las próximas horas podría anunciarse, si no se ha hecho ya oficial, el cambio de entrenador en el conjunto rojiblanco de pantalón azul. Por su parte, en cuanto al grupo 13º, hay también circunstancias que en esta jornada se han sucedido. Ha habido partidos, por ejemplo, del Pulpileño y también del Huerca Lovera. Vamos a ver los resultados de esta jornada. En la jornada 10ª, en el subgrupo donde está el Huerca Lovera, los almerienses han empatado a 0 contra el Racing Murcia, mientras que por su parte el Pulpileño ganaba 1-0 al Águilas. Esto deja la clasificación en el grupo del Huerca Lovera, encabezado por el Racing Murcia con 20 puntos, segundo el Cartagena B con 19, Mar Menor 18, La Unión 14 y los almerienses del Huerca Lovera que tienen 12 puntos. Le siguen Buleño y Mazarrón con 11, Cartagena con 10, Ciudad de Murcia con 9, Minera con 7 y el Lorca, último clasificado, con tan solo un punto. Por su parte, en el subgrupo donde está el pulpeño, precisamente los almerienses encabezan la clasificación con 20 puntos, seguido del Real Murcia Imperial con 18, Águilas 15, Bullense 14, al igual que el Churra, Olímpico de Totana con 12, Minerva con 11, El Palmar con 10, Los Garres con 9, Ucambe con 8 y cierra la tabla el Plus Ultra con un punto. Dejamos el fútbol, 3 de la tarde, 54 minutos. Hablamos ahora del mundo del voleibol. Derrota de Unicaja Costa de Almería en este fin de semana. Tenía esta semana pasada dos duelos importantes en el Moisés Ruiz ante Club Voleibol Teruel, el primer clasificado, también contra el Club Voleibol Guaguas Las Palmas, segundo clasificado. Los dos con derrota de los jugadores de Manolo Berenguel por 1-3. El partido del pasado fin de semana, del sábado, 1-3, como digo, perdieron los jugadores almerienses, 21-25, 25-15, 24-26 y 22-25. La clave en el último punto, debería haber sido el último punto del tercer set. Ganaba Unicaja Costa de Almería 24-23, un bloqueo fuera, parecía fuera de los jugadores del Guaguas Las Palmas, le podía haber dado el set. Los árbitros dijeron que no, que el bloqueo había entrado dentro y por lo tanto eran 24-24. Dos puntos después de los canarios daban ese 24-26. Manolo Berenguel, el técnico del conjunto almeriense, analiza esta última derrota y también ese último punto.
Ha sido un partido muy, muy, muy peleado. Ellos vienen de, pues eso, competición europea, con todo el tema del COVID, todos los problemas que han tenido, pues efectivamente pues el cuerpo se cansa, ¿no? Pero es que nosotros igual. O sea, que nosotros igual, nosotros también venimos de jugar, este es el cuarto partido en 10 días. Entonces, también estábamos y hemos tenido problemas con toda esta historia del COVID también. Y, o sea que el esfuerzo lo estamos haciendo ambos. El partido, pues bueno, independientemente de las decisiones arbitrales, se ha peleado. Se podría haber afrontado de otro modo. En el cuarto set, en el tercer set, perdón, si en vez de ser el 1-2 es el 2-1, cómo se define, pero al final decisión arbitral y se pierde el set y bueno, pues al final en todo momento el equipo da la cara. Ojo que contra Teruel el miércoles pasado también el equipo dio la cara, así que es cierto que dio su brazo a torcer en la parte final, pero ahora mismo no. Y bueno, insisto también en jugadores que hacen el esfuerzo de jugar en situación que es, normalmente no lo suelen hacer, así que desde aquí, chapó.
Pues chapó, a pesar de la derrota, la clasificación queda encabezada por el Club Voleibol Teruel con 40 puntos. Segundo es Club Voleibol Guaguas Las Palmas con 37, los dos con 14 partidos disputados, con 15. Unicaja Costa de Almería con 32 puntos, con 13 partidos jugados. Urbia Energía Volipalma con 26 puntos, al igual que el Manacor. 24 tiene Melillas por capital, 20 Río Duero Soria, con 18 Boiro, con 17 Arenal MB, con 15 V Villagrau, con 14, Ibiza Volley, con 13, Textil Santanderina, Barça Volley con 7 puntos, cierra la clasificación con 5 puntos, Voleibol Almoradí. La próxima jornada será ya en 2021, la primera jornada de este nuevo año, será la segunda de la segunda vuelta para el equipo de Manolo Berenguel. Tendrán que visitar el pabellón Juan José Imbroba, en donde jugarán contra Melilla Sport Capital. Y la gran noticia de la jornada, iba a decir de la jornada y de la temporada, es la nueva victoria de Ura Playgar. Hablamos de rugby porque los almerienses ganaron 27-41 en Málaga. Es decir, el equipo almeriense visitaba el campo del segundo clasificado con victoria clara por 27-41, demostrando que los cruzados, con su sexta victoria en 6 partidos, están invictos y además también están liderando y con bastante, bastante solvencia esta división de Norbe. Con el objetivo, está claro, de el ascenso a la máxima categoría, ya digo, 6 victorias en 6 partidos, el equipo almeriense para cerrar este 2020 ganando al segundo clasificado en su casa, 27-41 a Club Rugby Málaga. Y en baloncesto, en las chicas del ICC de Almería jugaron 2 partidos en menos de 24 horas. El primero con victoria, el segundo con derrota, las chicas de Alex González. El primer partido ante Tenerife Baloncesto Sevilla ganaron por 8 puntos de diferencia, 51-43. Menos de 24 horas después se enfrentaban a uno de los candidatos al ascenso, el Pacisa Alcobendas. Y las marileñas se llevaron el partido por 55-67. Sin lugar a dudas, acusaron el cansancio de las jugadoras. Almeriense es un parcial de 0-9 a la vuelta de vestuarios en el tercer cuarto. Obligaba a las de Alex Gómez a parar el partido cuando apenas habían transcurrido 3 minutos y medio. Y el parcial era ya de 15-32. Pero ya digo que intentaron la remontada, pero les fue imposible, perdiendo por 55-67 ante un equipo que contó con Celia Menéndez a altura de 33 de los 67 puntos de su equipo. Mejor a las amenses que acaban esta Liga Femenina 2 en este 2020 con 7 triunfos. Y de esta manera llegamos a las 4 de la tarde. Os dejamos con la tarde en la cadena COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Más deporte a partir de mañana a las 3:25. ¡Feliz jornada!